Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes, con un minuto quizá, no de retraso, sino dos, dando espacio a este programa que ya teníamos algunas semanas que no los visitamos de manera personal y directa. Aquí el tema es por demás importante, es una demanda pública, y que efectivamente representa un problema de salud pública, en todos los sentidos. Hay gente que se queja porque el perro, el gato, se expresan en la noche y no los dejan dormir. Uno maúlla, el otro ladra. Tienen sus ciclos reproductivos y pues nos informan a todos a través de sus movimientos, de sus expresiones sonoras, de las jaurías o de las manadas felinas que se reúnen. Y eso ha dado lugar siempre, no es de ahorita, a molestias, pero que se han ido incrementando por una simple razón: su abandono. Esta breve introducción me permite presentar a ustedes a tres personas muy importantes en este medio. Medio me refiero al ámbito de la salud y al ámbito de la comunicación, y en busca de soluciones a los problemas que estamos viviendo y que demanda la comunidad. No estamos buscando culpables, porque todos somos culpables en ese sentido. Estamos buscando soluciones. Tenemos a la directora, que me gustaría que se fueran presentando en lo particular cada uno de ustedes.
Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Dolores Hernández, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara.
Buenos días. Yo soy María Olga Concha Guzmán. Actualmente trabajo en QNorte como profesora investigadora en el área de ingeniería mecánica eléctrica. Y bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado a platicar sobre este tema tan controversial, tan complejo, porque no sabemos a quién corresponden las responsabilidades. Y entonces eso genera diferentes problemas. Ya encontramos aquí un tema: salud pública, maltrato animal, y entre otras cosas, ¿no? Bueno, simplemente agradezco por la invitación.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Aro, médico veterinario zootecnista, y nuevamente gracias, profe, por la invitación.
Muchas gracias al auditorio que está en este momento por ahí escuchándonos. La conducción de este programa el día de hoy tiene elementos muy importantes que permiten que ustedes se puedan comunicar al teléfono de cabina, que es el 499-992-4233. Ya de manera directa, sin utilizar el 800, podemos recibir cualquier llamada, observaciones o comentarios, sugerencias y aportaciones o apoyos al caso. Con precisión, tenemos a la médico veterinario zootecnista Carolina Alejandra Aro, quien tiene en sus manos una responsabilidad no sobre lo que está sucediendo, sino sobre una institución que pretende, o una dependencia pública que pretende contribuir a la, ya sea atenuar, a dirimir o a erradicar, que sería una tarea bastante ardua, el problema que nos representan las mascotas domésticas abandonadas. De igual manera, experiencias propias de personas con esta inclinación. ¿Elba se llama?
María Olga.
María Olga, perdón. Una disculpa, Olga. Con una experiencia también bastante amplia en alguna parte de la República Mexicana que nos irá compartiendo. Y la inclinación, como muchos seres humanos, por la protección y control de, pues más bien, la eliminación o en momento de las consideraciones a lo que consideramos violencia animal, ¿no? O con la violencia aplicada a los seres, a los animales. Tenemos aquí en este caso a la directora, Dolores. Y bien, abrimos el panel. En este caso, tenemos nosotros el concepto de domesticidad o qué es un animal doméstico para iniciar. ¿Cualquiera de ustedes puede darnos punto de vista?
Bueno, son, pues claro, son aquellos seres que viven con el ser humano y pues pueden ser, como lo dice la palabra, domesticados. Ya ahorita ya no solamente domesticamos al perro, ya también vacas, equinos, hasta porcinos, ¿no? Pero sí es importante, considero que es importante el saber la diferenciación entre domesticar, entre bienestar animal, porque lamentablemente no lo tenemos claro, no sabemos, no lo adaptamos, por eso mismo es importante y lo considero, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que cuando se piensa en tener una mascota, creo que muchas veces no se reflexiona en la responsabilidad a la que nos estamos enfrentando. La gente creo que se piensa muchas veces, supongo, como los animales van y se compran, pues entonces como se compra, es como cualquier cosa que se compra, que la usas y la desechas cuando te da la gana, porque al fin y al cabo la compraste.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que no hay una responsabilidad como tal. Cuando compras un animalito es, creo que, un deseo en ese momento. Claro, te venden un cachorro bonito, peludito, chiquito, expuesto en una vitrina para que se compre, pues como cualquier cosa que se compra, como cualquier objeto, pero la gente no sabe o no piensa cuántos años de vida va a tener ese animalito, cuánto tiempo va a vivir conmigo, qué tengo yo que hacer por él, qué espacio le tengo que ofrecer, cuánto tiempo tengo yo para darle. Entonces, yo creo que ahí comienzan muchos de los problemas cuando se compra aquel animalito que te venden ahora, hasta serpientes, hurones, cualquier cosa, realmente cualquier cosa puedes comprar. Tienes dinero, pues hay quien tiene tigres y leones y...
Claro. Hasta pumas.
Hasta pumas. Y de pronto se han encontrado en la ciudad, de pronto hay la nota de que había un tigre en la calle. Pues sí, ¿a quién se le escapó ese tigre? ¿Por qué tenía un tigre? Para empezar.
Sí, entonces esa falta de responsabilidad de la sociedad, pues va generando, se van generando problemáticas, ¿no? Ya aquí hablando ya de antecedentes que mencionan las colegas. Entonces se genera el maltrato animal, o a veces pues crecen tanto que ya no nos alcanza el presupuesto, ya no podemos comprar comida y mucho menos llevarlos al veterinario. Otras personas utilizan sobre todo a los caninos, a los perros, como parte de negocio, donde ya los reproducen. Sobre todo a la hembra, y después vendo al perro, ¿no? O al cachorro. Entonces, sí se va como desfigurando lo que es tener una mascota. Y esto, pues, está generando problemas. ¿De dónde soy? Cuernavaca, Morelos. Iniciamos en el 2013 con campañas de esterilización, porque tú le preguntas a un turista o a alguien que visita la ciudad de Cuernavaca, oye, ¿qué tal está Cuernavaca? Ah, bonito, tal, tal, tal. Oye, pero hay muchos perros. Entonces, sí se convirtió en un problema grave, sobre todo lo que mencionaban, era que las parejas, mi novio, ¿no?, me regaló un perro, nos dejamos y quien sufre las consecuencias es el perro porque lo abandonamos en las carreteras. Y obviamente ese perrito va sin esterilizar y en el tiempo o en un año van a tener 3 camadas más o menos con 4, 5, 6 o 7 cachorros y entonces vuelve a multiplicar esos cachorros por 3 camadas por 7 perros y se convierte en una en un problema logarítmico, o sea, vas a generar muchos perros y ¿quién los cuida? Y luego ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del ayuntamiento o es de la persona? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces son diferentes preguntas que tenemos que contestarnos. Porque creo yo que si empezáramos con nosotros mismos, con cuidar adecuadamente al cachorro, ¿no? O sea, es tener un perrito implica espacio, comida, veterinarios, cuidados, y no es la parte que ya mencionaba, no es un objeto, sino es un ser viviente, ¿no? Entonces requiere de cuidados.
Bien, por ahí, gracias, las aportaciones son... Las explicaciones tienen mucha coincidencia, ¿no? Venimos de la palabra domar, domesticar, someter. Y evidentemente esto siempre va a tener la búsqueda de un satisfactor, nuestro, desde la simple compañía hasta el consumo de alimentos. En este caso estamos hablando del ganado vacuno, la comunicación y la carga a través de los equinos. Y en ese sentido, pues los vamos sometiendo. De origen, los primeros animales domésticos fue cuando empezamos a... En el nomadismo que se vivió dentro de la humanidad hasta llegar a la fecha, pues empezamos a arrastrar ciertos animales que se alimentaban de lo que iban dejando los grupos nómadas, ¿no? Y pues el más facilito fue el perro. El perro y posteriormente sometimos a los felinos, a los gatos, y luego a las aves... Y luego a los peces, y pues se convierte esto en una actividad comercial, mercantil, que trae consecuencias ambientales, trae consecuencias de salud humana, consecuencias en la salud humana, de tal manera que las instituciones públicas dedicadas al control de la salud o la prevención de la salud han creado instancias muy especializadas para atender enfermedades transmisibles de los animales a los humanos versus la zoonosis, ¿no? Pero aquí el objetivo preciso es, ¿por qué escoges un animal? ¿Realmente a qué necesidad acudes o qué buscas, ¿no?, en tener ese animal? Y ya lo explican ustedes, el ver un animal así esponjosito, bonito, simpático, que se rueda delante de ti y demás, es suficiente para despertar a veces ese instinto materno, ¿no? Así que lo quieren agarrar y lo quieren tener entre sus brazos. O nosotros mismos, como varones, pues también de pronto nos enternece, lo relacionamos con alguna cuestión de infantes. La verdad es que, como lo mencionas, no tenemos un conocimiento preciso desde el punto de vista biológico del potencial de ese animal en todos los sentidos. Y en el caso propio de los animales, los veterinarios y los psicólogos en algún momento se pusieron de acuerdo, crearon una rama que se llama etología, y hablaron de la función zootécnica de todas las especies animales, ¿sí? Y todas las razas que algunas se han ido creando, no existían. Pero lo dejo pues así al aire y seguiríamos tratando algunos otros puntos mientras pasamos este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, retomamos después en este corte, en este segundo bloque, algo muy importante cuando hablamos de la función zootécnica, pero hay un detalle muy especial que trata la directora Dolores.
Bueno, en general pues habíamos planteado este programa precisamente para hablar de las buenas prácticas y manejo de animales domésticos, el buen trato, los cuidados, la responsabilidad y la salud pública, ¿no? Que eso pues creo que nos corresponde a todos. Obviamente que si tenemos las calles llenas de perros es porque nosotros, para empezar, ya lo comentaba aquí el maestro Luis, nosotros dejamos que se acercaran, los humanos los dejamos acercarse, los domesticamos, los trajimos a nosotros, les permitimos que se reproduzcan, los vendemos, entonces, y luego nos quejamos porque están las calles llenas de perros. Realmente esta es una responsabilidad de todos, que hemos dejado que nuestras mascotas se reproduzcan sin ton ni son, y que no hay un debido cuidado al respecto, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, nos habla aquí una persona, nos deja un mensaje y nos dice que en el fraccionamiento del bosque hay entre 10 y 12 perros que han atacado ya a algunos niños, al parecer, y que por la noche también hay otro perro que ladra mucho y no deja dormir. Aquí el asunto, pues, es, creo que se trata de responsabilidad y de cuidados. ¿En qué momento descuidamos tanto a nuestras mascotas que ahora andan por la calle y, como bien decíamos, reproduciéndose, porque los animales sueltos se reproducen y se va volviendo un problema? Entonces, yo creo que esta parte que yo diría que esto es maltrato, y es maltrato del humano hacia el animal, porque el animal se quedó en un estado de abandono, está en una situación de calle. Desde mi punto de vista, eso es maltrato y esta es una responsabilidad pues de nosotros, los humanos. No sé qué opinen ustedes.
De acuerdo, ese maltrato pues está basado en las malas prácticas de nosotros como sociedad, como comunidad, de la cual pues queremos tener un perro, pero no queremos ser responsables de una esterilización, de una buena higiene, de sacarlo a pasear, de no tenerlo amarrado ahí abajo del sol o de la lluvia. Entonces, sí se debe pensar bien o planear cuando uno va a adquirir una mascota, ¿no? Ya sea perro o gato. Sí debemos de pensar porque son responsabilidades. Y también las responsabilidades incluyen costos. Claro. Entonces, si queremos regalar un perrito o algo, pues esterilizar y regala. Porque si te vas con la idea de que la persona a quien le regalas el perro o quien va a comprar un perro lo va a esterilizar, dúdalo, es muy, muy difícil que las personas tengan esa voluntad para cuidarlo y para esterilizarlo.
Fíjate, bueno, quiero intervenir, Olga. Yo ahí tendría un punto en esto porque yo allí estaría más ya en contra inclusive del regalo de mascotas. Uh-huh. Que yo sé que es una práctica muy común y lo hacemos así como, ay, mira qué bonito cachorrito, se lo voy a llevar a mi sobrinito, para mi niño, pues como si el niño se va a hacer cargo del animal. Entonces, yo más bien invito a que no se compre, a que no se regalen animales. Uh-huh. En todo caso, hay que adoptar, esterilizar, como bien decía la doctora Olga, pero esa es una responsabilidad que uno asume. No puede uno regalar un perro, un gato, un perico, lo que sea, porque tú no sabes que si ese animalito que tú estás regalando, tú no sabes que si la persona que lo recibe realmente lo quiere, no sabe si tiene el tiempo, no sabe si tiene el espacio, si tiene la gana de cuidarlo, de esterilizarlo, de sacarlo a pasear, no sabes qué va a pasar con él. Entonces, en ese caso, pues mejor no regales, mejor no compren, no comprar y no regalar, y en todo caso adoptar.
Algo muy importante que estamos omitiendo es que no recordamos o no tenemos presente que el perro que uno tiene ya está acostumbrado a su entorno. Y vas y lo regalas y pues ese perro ya fue agresivo con al que la persona que se lo regalaste. Lamentablemente estamos mal informados. Y sí, yo también estoy a favor de que no regalen perros, o sea, porque no sabes cómo se va a comportar, no sabes cómo va a reaccionar. Independientemente son perros y son sus animales y ellos tienen su modo. Entonces, sí estoy en contra de que regalen también los perros, porque sí está cañón, no sabemos cómo vayan a reaccionar.
Yo creo que hay una responsabilidad, sobre todo de los municipios, los ayuntamientos, uh-huh, uh-huh, de los gobiernos, uh-huh, que creo que hasta el momento no han regulado esa actividad, uh-huh, porque hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, no hay una regulación sobre la cría y venta de animales domésticos, y en este caso de perros. Digo, yo los he visto en las veterinarias, así, pues... Muy lindo el perro, pero pues muy triste porque está en una jaula, a ver quién va y lo compra, porque sí. Porque luego son crías que cuestan de 5, 7, 10 mil, 15 mil pesos, y la gente va y los compra.
Sí, para eso hay dinero.
Y no han visto la parte de atrás, o sea, estamos viendo la parte bonita, aunque está en una jaula de cristal y todo, pero la parte de atrás, ¿qué pasó en su reproducción o en esta parte? ¿Cómo es que esa hembra tiene que dar varias crías al año, no? Entonces, es ahí donde también viene el maltrato animal, porque pues lo usas como un semillero para estar generando cachorros. Y entonces es ahí donde nosotros como sociedad pues debemos de impulsar acciones para... evitar la sobrepoblación de perros,
sí,
o gatos también, porque se reproducen muy rápido. Y que está y ya la pregunta que hicieron hace un momento, el mensaje, ¿no? Que están en situación de calle. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad para tener un control? A lo mejor no eliminar, pero sí no. Controlar. Y es ahí donde... Pues en mi expertise hemos llevado a cabo campañas de esterilización gratuitas de felinos y gatos, uh-huh, y donde nosotros como grupo o como equipo de trabajo nos acercábamos a las comunidades vulnerables donde a veces pues no hay un medio de transporte, uh-huh, o donde no hay dinero para llevarlos a un veterinario. Entonces es ahí, es esos lugares en específico donde nosotros como campaña llegábamos y brindábamos el servicio de manera gratuita.
Uh-huh. Sí, una intervención así. No es síntesis, simplemente son temas puntos que están abordando ustedes y que son sumamente importantes como mensaje al auditorio. Primero hablemos pues nuevamente de su comportamiento zootécnico de los animales. Voy a hacer referencia a los Doberman atacan y asaltan un banco. Es una película ya de varias décadas. Y se vino la fiebre de los Doberman. Sin saber que el Doberman es un Fincher, que viene en alemán, es carnicero, que es un perro de ataque generado, uh-huh, por cinco razas que genéticamente se trabajaron. Se llamaba Luis, el médico que hizo esta fusión de razas. Después se viene Hochi, es un animal tipo Alaska. Uh-huh. Y de pronto pues es un animal que recibe al actor Richard Gere en la puerta del metro. Y todo el mundo tiene un perro igual, los 101 dálmatas, qué curiositos, anduvieron pululando por todas las calles. Después vieron Matrix, y salió un kelpie australiano sumamente bravo, ¿sí? Que es un perro ganadero, de ganado mayor, y todo el mundo quiere tener uno. Después empezaron los medios de comunicación a exhibir al Border Collie, y es el perro más inteligente del mundo, eso dicen las páginas de las redes sociales, y hacen demostraciones en el manejo de, uh-huh, ovejas, por ejemplo. Que bueno, la verdad, ya poniéndolo sobre la mesa y revisando todas las razas puras y los mestizos, todos son inteligentes.
Sí.
Y pueden desarrollar las mismas aptitudes. Sí. Quizá por el volumen no tengan la misma velocidad, o por su función zootécnica, en el caso de las razas puras, pues no cumplen las mismas tareas, ¿no? Ese es un punto importante que debemos de tener en cuenta. La otra, aguas, todo mundo, sobre todo en provincias, sabemos que primavera, verano es un ciclo, vienen los periodos reproductivos, felinos, aves, caninos, equinos, etcétera, y en el invierno también cumplen ese ciclo de hibernación. Y también se aparean y se reproducen, y ya en la primavera nacen los perritos, y a principios de verano la perra ya empezó a tirar el pelo y empezó a fluir su sanguinoliento, pues, y se viene otra vez otra reproducción. Y es ahí donde entra la campaña a la que hace referencia, ¿no? La esterilización como un modo de atenuar. Pero hay otros procedimientos que, ahorita que hablabas de responsabilidad de los gobiernos, fíjate que constitucionalmente no contempla esa función. Recoger la basura, sí. Brindar vías de comunicación también. Pero recuperar mascotas perdidas no están. Y no los obliga.
No, pero no recuperar mascotas perdidas, sino regular, yo me refería a la regulación de la venta y reproducción y venta de animales, más sí. bien eso, o sea, como una regulación, digo, así como se regulan todas las actividades en la ganadería, no sé cómo funciona, pero debe haber alguna regulación para vender vacas y caballos y además ya razas de animales, de mamíferos grandes, pero en el caso de perros, sobre todo, que son los que se reproducen para venta, yo no he visto que en ninguna parte haya regulación que digan, pues esta persona cría, tiene que sacar tantas crías, con tales características, la perra tiene que estar en tales condiciones, no. Que se les cobre un impuesto, que el que vende la mascota además también se le cobre un impuesto, ¿sí? Y que lo pague el consumidor final. Bueno, a ver si es cierto que queremos seguir comprando perros y más perros, si esto nos costara verdaderamente, ¿no?
Yo voy a seguir insistiendo en el teléfono 499-9242-33, y el tema, directora, que acabas de abordar es crucial. ¿Quién vende, quién compra y quién regula? Y gracias al activismo que se ha desarrollado en aras de la reducción o eliminación de la violencia contra los animales, es lo que ha dado lugar a estas preguntas que tú haces. Sí, lo dejamos para el siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, acercándonos ya al tema, ¿no?, de esterilizar y la parte de adopción y regulación o normativas, pues, como mencioné en un principio, vengo de Cuernavaca, Morelos, y al incorporarme a CULNORTE, pues tuve la necesidad de conocer las calles y la ciudad caminando. Lo que me sorprendió mucho fue ver perros de raza. Entonces, podía cruzar la calle y ver un husky tan bonito, ¿no?, sin collar. Eso indicaba que es un vagabundo, ¿no? Cuando tú ves un perro que trae collar, pues dices, tiene un dueño, pero pues se sale de la casa, ¿no? Entonces, volví a seguir caminando a otra calle y veía un chihuahua, luego un cocker, un pastor. Eso me daba la impresión de que, hablando económicamente, la gente de Colotlán, pues tiene dinero para comprar ese tipo de razas. Contrario a mi expertise, que solo era en las campañas que realizábamos, eran más perros mestizos o cruzas, ¿no?, de razas. Y eso, pues, me sorprende mucho que sí puedas comprar un perro, pero que no lo puedas esterilizar. Es una pregunta que aún sigo haciendo, y también me lleva a la parte de que pues por usos y costumbres, tradiciones, siempre decimos, pues es macho, ¿no? Ese que no se opere. No, sí. Nos ha pasado, ¿no? Que existe también ese paradigma de que, pues, mi perro no se embaraza, que hay que a la hembra. Pero bueno, finalmente el macho es el que pone la semillita.
Claro. Puede fecundar muchas.
Puede fecundar a 10, a 20 y muchísimas hembras, ¿no? Entonces, sí también entra en ese tipo de paradigmas, uh-huh. en el control de población de perros en situación de calle, y es ahí donde tenemos que entrar o hablar sobre la esterilización.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues sí, lamentablemente no queremos esterilizar. Yo estaba en contra, de hecho, bueno, aparte nunca hemos tenido perras, siempre hemos procurado perro. Y ahora le tocó la situación a mi hermano, le regalaron un perrito, chiquito, era un cachorrito, y efectivamente llegaba todo golpeado, todo peleado, y hasta apenas ahora, ya que llegó todo, ahora sí que fregado, perdón por la palabra, ahora sí ya lo esterilizamos.
Pero si ya sí. No sale a buscar, ¿verdad? No. Aunque se incorporan a las jaurías de todas
no,
maneras.
No, pero, ¿sí? Pues, o sea, estoy o hablando de que ya hasta la, o sea, ya hasta que pasó, uh-huh. que pasó algo, y ahora sí, ay, deja, voy a esterilizarlo.
Es pues que no. La esterilización te da varios beneficios.
Sí.
Uno
sí,
de
sí,
ellos sí. es, lo voy a decir, es que se les quita la hot. Entonces ya no salen a la calle. La otra es que, ¿cómo se llama? Sus músculos, el pelo, todo queda, se pone más brilloso.
Sí, más gorditos.
Más gorditos. En caso de las hembras, pues les evitas que vayan a contraer un TBT, uh-huh. tumores, uh-huh. ¿no? Porque, bueno, el macho es el que se las transmite. Y, bueno, entonces sí hay que mirar hacia la esterilización y sus beneficios.
Sí,
para
sí,
hembras
sí.
y para machos.
No, y para ti como propietario.
Claro.
Sí. Una leve, ahorita por el comentario que haces, efectivamente cuando los esterilizan mucha gente se abstiene porque dice que se van a poner gordos, pero eso obedece a que no tiene una función específica uh-huh. ese perro, esa raza, ¿no? Por experiencia personal he tenido machos y hembras esterilizados, son perros esbeltos, bien musculados, de mucho trabajo y no representa ningún problema.
No, yo he escuchado, a mí me lo han dicho y me llama la atención que sean hombres los que me lo hayan dicho, uh-huh. cuando me he acercado. A veces tengo el atrevimiento de acercarme a personas que ni siquiera conozco porque veo que hay, que tienen un perro ahí amarrado. No, es que, pues es que se me va, es que se va a cruzar la calle, es que lo que sea, que yo me acerco y yo les, entonces les invito, les sugiero que por qué no lo esterilizan, porque se pelean de pronto y dicen, ¿y por qué no lo esterilizas? No, pobrecito, uh-huh. hay que dejarlo también que disfrute. Uh-huh. O sea, el hombre, o sea, y hablando, pues, o sea, los señores, las personas, ahora sí que depositan su virilidad en su perrito, lo trasladan. Entonces, ¿cómo lo van a esterilizar, pobrecito, si no va a disfrutar del sexo con una perrita? Sí. O sea, entonces, digo, hasta por ideas como esa no los uh-huh. esterilizan. Uh-huh. Porque, pues, es perro.
Y las hembras igual, ¿eh?
Y la hembra, yo creo que es más negligencia o es el asunto de, no, es que tengo una camadita, es que dicen que si no tienen una camada, entonces se va a enfermar, que no, sí. no les pasa absolutamente nada.
Nada.
Entonces, pues sí, entonces tiene esa camada y luego se les olvida que hay que esterilizarla, ya tuvo dos, ya tuvo tres. Y
pasa muy seguido con los gatos, ¿no? Regalas un gato, y luego ya preguntas, oye, ¿lo esterilizaste? No, espérame, es que salga la campaña gratis o algo que me cueste menos. Sin embargo, siempre hago hincapié, oye, vas a invertir 300 pesos, 400, y te vas a ahorrar muchos problemas.
Sí, muchos.
Muchísimos problemas. Pero a veces sí esa, ¿cómo se llama? Falta de voluntad uh-huh. para hacer ese tipo de actos de esterilizar, uh-huh. pues se nos va. Sin embargo, no vemos los beneficios, ¿no? Y también esterilizando, tú vas a generar que sea un gato más, pues, ¿cómo se puede decir? Domesticado,
sí.
En un buen sentido de la palabra, pero contento, feliz, ¿no? Sí. Y con buena salud.
Sí. Yo quisiera hablar un poco de gatos, que es lo que más he tenido en mi vida. Los amo, los adoro. En general me gustan mucho los animales. Últimamente he tenido mucho acercamiento con los perros, pero los gatos, de veras, me tienen engatusada. Yo creo que de ahí viene la palabra. Entonces, una veterinaria, por cierto, me decía, dice, la gente como que cree que tener un gato es no hacer nada. Ah, tengo un gato, no tengo nada que hacer. No, es que sí, sí hay que hacer. Hay que llevarlo, así hay que vacunarlo, hay que darle sus, ¿cómo se llaman? Para sus desparasitaciones. Y hay que esterilizar. Si es un macho, después se quejan, el gato va a la calle, que porque el gato andaba marcando toda la casa y es un olor muy fuerte, es muy penetrante, pues que creen que esterilizándolo se quita esa conducta, se elimina esa conducta. Y lo que decían, dejan de salir a la calle para buscar gatas, ya no van a pelear por territorio, no van a estar envueltos en peleas callejeras. El gato se va a poner con este pelaje bonito, sano, feliz, viven una vida feliz. Las gatitas, lo mismo, hay que llevarlas a esterilizar. Claro. ¿Para qué quieren que tengan crías? Ah, es que tengan, que son tan bonitos. A mí me encantan los gatitos bebés, son la cosa más adorable del mundo, pero no por eso voy a dejar que mis gatas tengan una camada y luego otra para ver gatos chiquitos. Si quiero gatos chiquitos, basta con abrir páginas de adopción y ahí hay cientos de gatitos en adopción, pero cientos de gatitos.
Pregúntale
hay muchísimos.
A Roma o a los italianos en general.
Bueno, estos países primermundistas son pioneros, o sea, ahí sí hay reglas, sí hay normatividad donde te dicen que si tienes una mascota debes de esterilizarlo, ¿no?
Sí.
Es una diferencia muy grande entre ese tipo de países, ¿no? Primermundistas a nosotros en México, ¿no? Que bueno, en el caso de Morelos, hablando ya de esta parte de Procuraduría de Protección Animal, bueno, en Morelos tenemos a la Profapaem, en la cual pues se acude en caso de que haya maltrato animal. Y también en el aspecto de la higiene, ¿no? Con respecto a los animales, o sea, ¿de qué sirve también que lo tengas en tu casa si está amarrado y está en condiciones pues extremas de sol, de lluvia, de frío? También eso es maltrato animal.
Claro.
¿No? Porque
así es.
Hace unos minutos hablabas de lo que viene a ser la adopción y el proceso que esto implica. Tuvimos una entrevista con Yamilet, la directora del CISAS, Centro Integral de
Salud Animal,
Zapopan, donde nos hace una serie de observaciones, no nos hace observaciones propiamente, nos narra
sugerencias.
Si gustas, médico.
La verdad estuvo muy, muy interesante ahora que fuimos para allá para el CISAS, que nos abrieron las puertas. Y pues claro, no hablaba de la protectora, se llama Protectora Zapopan, está su página en Facebook. Y ellos pues los servicios que brindan, claro, la esterilización, manejo profiláctico, vacunación, desparasitaciones, medicina preventiva, etc. Y algo de lo que a mí en lo personal se me hizo muy padre fue que okay, atienden las quejas de la ciudadanía, pero si yo voy y agarro tu perro y no está esterilizado, yo te lo esterilizo. Eso es a mí se me hizo una práctica muy padre, porque también nosotros como sociedad, pues tenemos que entender, sí o sí tenemos que entender, porque sí estamos en un plan de que no, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a esterilizar? No. Entonces, a mí se me hizo muy padre, me llamó mucho la atención y espero, y que se escucha feo, pero que así es el modo en el que entendemos, es en el único modo que entendemos.
Hay una parte que es el concepto de adopción, sí, ya sabemos que para adoptar un niño, quienes realmente lo quieren es un periodo amplio de tiempo, de procesos, de estudios que te hace la dependencia, la institución sobre tus orígenes, tus posibilidades económicas, la relación que llevas de pareja, la situación familiar propia de las partes, y resulta que esto lo vemos reflejado en esta institución. No cualquiera puede llegar a adoptar un perro. Digo, cualquiera puede ir a requerírselos,
pero
sí,
no,
pero no te pero lo van no a dar.
No.
Y nos puso como ejemplo el caso de la que cruza con la Avenida México, la Chapultepec, que los domingos pues se llena ahí de gente que va a ofrecer servicios, como el caso del de la esterilización, y también hay áreas para registrarte como adoptante. ¿Sí? Y bueno, pues llevan este proceso y hay gente que cuando se da cuenta que lo van a visitar a su casa, que van a revisar las condiciones de higiene, etcétera, pues rechaza la solicitud.
Sí. ¿No? Y el sí. que, perdón, y el que consiguió, ahora sí que adoptar, ahora sí el que consiguió el perrito, tienes un seguimiento. Van y te visitan, no sé, cada 3 meses. No me acuerdo la verdad que cuántos días iban, pero iban y te, o sea, seguían la visita.
El seguimiento,
exacto, perdón.
Sí, yo creo que ese mismo proceso debería ser en la venta de un perro, un animalito, o cualquier animalito doméstico. Sí. Esa debería ser el mismo proceso y seguimiento. Lo vas a comprar muy bien, pero hacer el mismo proceso de selección, como si lo fuese, porque al final te vas a hacer cargo de una vida.
Sí.
O sea,
vuelvo
a lo que decía, es que no es un objeto, no es un peluche que yo llego y lo pongo ahí, pues en un rinconcito porque se va a ver bonito. Pues no, es que no. Ese perrito come, defeca, tiene necesidades afectivas, tiene necesidades fisiológicas, necesita también atención médica, veterinaria y todo esto, ¿no?
Claro.
Sí, tomando, voy a hacer referencia a estos requisitos, ¿no? Que por aquí tenemos un decálogo para ser dueño, un dueño responsable, no propiamente de un perro, ¿no? De cualquier animal, incluso las aves, que es otro tema también.
Claro.
He visto afortunadamente por la reducción de las viviendas, que una vivienda se vuelve 4 u 8 o más, cómo han ido desapareciendo las aves cautivas.
Qué bueno.
Sí. Antes llegaba el pajarero, que incluso tiene unas canciones muy ricas, digo agradables.
Muy lindas,
lindas.
Sí.
La pajarera, ¿no? Y han desaparecido, pero le vamos a orientar esta actividad, estos temas después de este corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues aquí hay un comentario de la maestra Dolores, donde, bueno, el asunto de la adopción no tiene complicaciones propias en instituciones debidamente establecidas, pero que además son formas o normas que se deben de observar en cualquier parte. Uh-huh. Y como nos hace llegar una llamada telefónica también anónima, nos habla de la gran cantidad de perros que pululan por las calles de Colotlán, las comunidades suburbanas. Y efectivamente vemos, como lo mencionabas, Olga, perros de diferentes razas, y que llama la atención porque tener un perro de esa raza tiene un costo en el mercado, ¿no? Estamos hablando de 5, 12, 20 o hasta 60 mil pesos, porque conozco ese tipo de organizaciones que se dedican a cultivar una sola raza, y de donde salen los animales de pedigrí, que le dicen, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen sus reuniones, hay asociaciones de Bulldog, de French Poodle, de Doberman, de
Pug.
Los Pug están a punto, o si no es que ya pasó un evento internacional, lo acaban de hacer, y les iban a regalar un chip específico a cada perro con su registro, y además para buscarlo, que también ya está en el mercado ese sistema, para que sepas dónde anda tu perro.
Así.
Y para que no te lo roben. Y si te lo roban, pues mejor déjalo que se lo lleven, ¿no? No es cierto. Pero la cuestión es que todas esas modalidades traen consecuencias. Cuando el abandono, lo he mencionado varias veces y le hemos dedicado bastante tiempo a este tema. Un perro que esté en la calle, traiga o no traiga collar, es un perro abandonado. No está libre, es un perro abandonado. porque él no pidió que lo llevaran a esa vivienda, que posteriormente le abre las puertas para que vaya y defeque, orine y posteriormente se integre a una jauría, ¿no? Uh-huh. O a una manada de perros que posteriormente se vuelven un peligro porque la gente que los ve le saca la vuelta.
Y aparte están en reproducción constante, ¿no? Sigue creciendo la jauría.
Sí, así es que en esta llamada nos decía que aquí en Colotlán el problema no es la compra de animalitos, sino más bien que ya hay una población muy grande por uh-huh, las calles. Uh-huh. Pero entonces el problema, quiero pensar yo, que ha sido lo que comenta la doctora Olga, es que los han dejado en la calle. Sí. Entonces creo que es una responsabilidad compartida de toda la gente que en algún momento trajo un perrito, dos perritos o tres, y se les dejó reproducir. O sea, igual, digo, no estoy echando culpas, creo que también esto puede ser un asunto cultural que nunca se pensó, nunca nos dijeron que había que esterilizarlos. Ahorita estamos viendo las consecuencias de precisamente no llevar a cabo esta práctica, y que, bueno, aquí creo que estamos de acuerdo en que una de las soluciones, y que creo que sería muy efectiva, sería precisamente la de la esterilización, y que en ese caso aquí la doctora Olga trae una experiencia ya de una práctica, ¿no?
Sí, en Cuernavaca hemos esterilizado alrededor de 3,812 perros.
3,516.
3,516 entre perros y gatos. Entonces son campañas de esterilización masivas donde se esterilizan uh-huh. alrededor de 130 a 140 perros y gatos. Y pues se requiere de un equipo de personas que tengan la voluntad de hacer un servicio social, porque pues no tenemos recursos para pagar. Sí tenemos que generar los dineros, porque bueno, hay que comprar medicamentos, hay que pagar viáticos para una fundación de veterinarios, Fundación Hagenbeck de la Ciudad de México. Uh-huh. Ellos son veterinarios expertise y siempre contamos con su apoyo, pero hay que pagarle los viáticos, ¿no? No les pagamos nada, pero sí el traslado. Uh-huh. Cada veterinario opera alrededor de 5 a 7 animalitos
en una
sesión. Entonces ya multiplícalo por 5 horas, entonces ya te da una cantidad más o menos de 130, 140 perritos. Y el equipo también, pues, con el que contamos son voluntarios, ¿no? Como decía, voluntarios en los que tenemos que trazar logísticas, porque nosotros no tenemos un hospital veterinario como tal, como lo comentan aquí la veterinario Carolina, pero sí nosotros somos como ambulantes, o sea, como decía, uh-huh. vamos a la zona y ahí es donde operamos. Entonces, pues tenemos que llevar las mesas de cirugía, el instrumental, incluso comida para los voluntarios, y hacer la logística. Entonces, ese lugar al que llegamos debe de contar con los servicios básicos, como es energía, agua, un patio grande, un lugar grande para poner las mesas,
un
espacio para que estén los perros y gatos con sus respectivos dueños, uh-huh. y toda la higiene y seguridad, ¿no?, para, pues, en caso de que haya ahí alguno que vomite por la anestesia. Entonces, todo esto se tiene que contemplar en una campaña de esterilización gratuita.
Voy a manejar, no es una novedad, ¿eh? Colotlán tiene este ejercicio, pero no hay difusión, o la suficiente difusión. He participado en algunas reuniones de la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, donde se ha convocado y ha asistido la Secretaría de Salubridad y Asistencia a través de la región 01 aquí de salud, y nos envía a una de las actividades que tiene el Departamento de Epidemiología, que es zoonosis, enfermedades zoonóticas.
Sí.
Ellos llegamos a este nivel, digo llegamos porque participé. Se invita a todos los delegados de las comunidades rurales, y esta, que si sé que nos están escuchando en algunas comunidades rurales, son puntuales a esta hora en el Carrizal, por ejemplo, en el Epazote, en los Aguajes, donde sí llega al menos internet. A un llamado de ellos y con una lista determinada, se acude por parte de zoonosis a hacer las cirugías, pero son bien poquitos los demandantes.
Entonces, creo que una de las soluciones para evitar ese comentario que mencionaban hace un momento, ¿no? Uh-huh. De que ya hay muchos perros en situación de calle, sería la participación ciudadana.
Exacto. Uh-huh.
Entonces, híjole, el recurso humano somos de lo más difícil de manejar, administrar.
De todo.
De todo, porque como lo mencionaba hace un momento en las campañas, debe de haber personal que tenga la voluntad. Si vas a ir a cobrar o si te vas a ir a tomar la foto para el Facebook, mejor no vayas, no nos vas a servir. Sí debe de haber mucha participación ciudadana. Entonces, creo que la respuesta la tienen los mismos ciudadanos.
Los mismos demandantes,
sí,
a los
porque,
casos, ¿no?
Porque, ¿qué quiere decir eso? Es que yo simplemente te estoy aventando la bolita a ti gobierno, a ti tal.
Sí, sí.
Porque, pues, ahí están los perros, se te toca, son del municipio. No, yo creo que sí debemos de mirar hacia nosotros mismos como ciudadanos y ejercer una participación ciudadana, una voluntad.
Yo te voy a decir, ahorita aquí en Colotlán está la jurisdicción que está esterilizando gratis, ni ahí queremos ir, ni ahí.
Falta de voluntad.
Exacto.
Ok, bueno, yo en este sentido, pues sí quisiera que este espacio, que ya casi nos vamos, uh-huh. Pues sirva como pues un primer momento de reflexión para pues las tareas que hay que hacer.
Claro.
A mí me gustaría saber en este caso el Centro de Salud Animal que está próximo a abrirse. Sé que va a haber alguno de estos tipos de servicios.
Claro que sí.
Y creo que por lo menos los que estamos involucrados en esta mesa tenemos intenciones de generar un cambio para ayudar a que esta problemática disminuya, pero ciertamente que se necesita el apoyo de la población.
Claro. Bueno, se está trabajando en las instalaciones. La finalidad de esta dirección de salud animal, pues como ya lo hemos hablado, los perros en situación de calle, promover la adopción, promover la esterilización, promover los cuidados de un animal y pues en tal como protectora, ahora sí que trabajadora social de los animalitos.
Uh-huh.
Esa es la finalidad de salud animal, el objetivo. Y pues invitar a la población, porque sin ellos, pues no, vamos a poner nosotros de nuestra parte, pero también ocupamos la de la sociedad.
Exactamente.
Y de ellos va a depender.
Sí.
Adelante.
No, bueno, yo nada más, para ir cerrando, quedo al pendiente.
Gracias.
Y cuenten con mi apoyo para lo que pueda ayudar. Sobre todo, lo que decía, el recurso humano es bien difícil de uh-huh. motivar para que apoye una causa social.
Bueno, yo de mi parte, como directora reciente, subdirectora de esta radio aquí en Colotlán, pues aquí mismo me comprometo públicamente también a hacer campañas y lo que sea necesario.
Gracias.
A través
gracias.
De esta emisora creo que podemos aportar mucho.
Gracias por el espacio.
Adelante.
¿Edad límite para esterilizar en redes sociales?
¿Edad límite para esterilizar?
No,
que nos preguntan.
No hay.
Y que ya
no
nos
hay.
Vamos.
No,
no hay.
Lo que pasa es que muchas veces
desde cuatro meses en adelante ajá. puedes esterilizar a
exacto.
tu
bueno,
cachorro.
Que ya nos tenemos que ir.
Así es, se agradece la participación y queda abierto el espacio. No es propiamente en el momento de este programa cuando podemos recibir sus observaciones. Este programa también lo encuentras en las redes sociales de Madera Yujarasca. Allí podemos recibir cualquier comentario, sugerencia, aportación o integración a la propuesta. No vamos a dejar que nuestro Colotlán, lo más doloroso es llegar a un comedor, a un merendero, y que el colotlense que viene de visita a su pueblo de origen dice que sucio es Colotlán. Y el punto de referencia son los perros.
O los problemas de salud pública que genera, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Pues sigamos con este panel abierto para otras ocasiones. Gracias.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.